mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fue uno de los anuncios que hizo hace bien poquito el presidente Mazón y va a ser uno de los temas que hoy tratemos, entre otros, hablando de educación. La educación gratuita para los alumnos entre 0 y 3 años y otras cuestiones que tienen que ver con este asunto que no sé cómo lo hacen, pero siempre está de actualidad. Da igual en qué momento del curso escolar nos encontremos, que siempre la educación es un tema que interesa y mucho, porque es normal que todos tengamos cerca, pues... hijos que estén cursando diferentes momentos de su vida académica, desde los más chiquitines hasta los más mayores. Así que hoy nos va a acompañar el conseller de Educación, José Antonio Rovira. Hablaremos de estos asuntos y de otros muy de actualidad, lógicamente. Y también tenemos tiempo hoy en el programa de hablar, por ejemplo, de la Federación de Familias Numerosas, que presentan el segundo estudio y que nos van a explicar su relación con algo que tiene nombre y apellidos, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, pero que ellos vienen aplicando desde que existen, porque toda la vida han intentado optimizar recursos para salir adelante. Nos lo van a explicar de inmediato. También tenemos a los bomberos forestales de manifestación y un montón de cosas más que hoy tratamos en esta edición de mediodía. Así que no te lo pierdas. Soy Carles Villeta, estoy encantado de que nos acompañes desde ahora y hasta las 2 para hablar de esto y mucho más en una edición más de Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como decía, tenemos ya aquí al conseller, también a mi compañero de redacción, jefe de redacción, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
¿Tienes temas para comentar con el conseller José Antonio Rovira, aparte de ese anuncio de la educación gratuita para los más pequeños?
Conseller Rovira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carles, buenas tardes, Vicente.
Y gracias por estar con nosotros. Decía, Carles, el anuncio de Carlos Mazón, del presidente Mazón, que fue exactamente ayer, que era una promesa, que era algo que estaba gestándose, que leía usted no hace demasiado que era uno de los objetivos marcados más importantes para el próximo curso y que ya es una realidad.
Sí, indudablemente pues estaba haciendo pues todos los ajustes que teníamos que hacer, los estudios presupuestarios, y ya ayer el presidente Carlos Mazón en Alicante nos reunimos con todas las, digamos, los colectivos que tienen que ver con esta cuestión, incluidos las asociaciones de padres y madres de alumnos, y tratamos de llegar a este acuerdo que en unos días lo vamos a terminar de perfilar. Pero ya digo que es un acuerdo que era una promesa con la que este partido se presentó a las elecciones. Fue imposible, lógicamente, cumplirlo para el curso anterior, porque tomamos posesión ese verano. Era imposible el 1 de septiembre ponerlo en marcha.
Y su aterrizaje, del que luego hablamos, tampoco fue cómodo.
Tampoco fue muy cómodo, pero sí que para este curso, desde el 1 de septiembre, el 0 a 3 será gratuito. Creemos que también es importante, porque todos nos quejamos de que hay una baja natalidad, pues tendremos que ponérselo más fácil a la gente joven para que pueda tener hijos y pueda conciliar trabajo y familia.
Como es un anuncio muy importante, en estas últimas horas nos han llegado cuestiones, preguntas, y más sabiendo que iba a estar usted aquí con nosotros hoy, por ejemplo. ¿Se refiere a este anuncio solo para guarderías, también para ludotecas, para todo tipo de enseñanza en recer y
escuelas infantiles? Quiero decir, aquí van a poder entrar... Sí que es cierto, el gobierno anterior empezó a hacer algo en algunos colegios de montar unidades de 2-3 años, en algunos colegios públicos, pero básicamente son escuelas infantiles municipales y por otro lado escuelas infantiles privadas, que es las que antes se llamaban guarderías, que ahora su nombre es escuelas infantiles, ¿no? Pero sí, lo que conocemos de toda la vida como guarderías. La ludoteca es otra historia.
Oiga, entre otras cuestiones, ha citado usted algo, la oposición a su gobierno insiste en que, es algo que han comentado en las últimas horas, que se aprovechan ustedes de un trabajo previo ya hecho por el gobierno del Botánico, porque esta era una iniciativa medio puesta en marcha y medio que iban a terminar de poner en esta legislatura si hubiese ganado el gobierno del Botánico.
Bien, el cálculo que hubiera tardado el gobierno del Botánico en poner esta iniciativa era no menos de 10 años. Ese era su plan, que era un plan muy... Quizá porque tenían otras prioridades, ¿no? Y entonces habían hecho un plan muy lento. Y nosotros no hemos querido esperar esos 10 años y hemos hecho un plan atrevido, importante, con un desembolso económico por parte de la Generalitat importante. Hasta ahora el sistema funcionaba con una serie de ayudas en función de la renta, pero las ayudas... En algunos casos eran, digamos, cubría el 100%, en otros casos un porcentaje mucho menor, y lo que hemos querido es hacerlo universal, igual que cualquier que está la educación infantil ordinaria o la primaria o la secundaria. Hemos querido hacer una educación, el 0 a 3, incluirlo dentro de una etapa educativa universal, para todo el mundo y gratuito. Uh-huh. La Generalitat va a hacer un esfuerzo presupuestario importante, pero creíamos que era necesario.
Consejero, una de las cosas de las que más se habla en estas últimas semanas es de, con el nuevo curso, con el curso a partir de septiembre, con el tema del valenciano. A ver, para que mi madre lo entienda, que es oyente y que habitualmente nos escucha. ¿Cualquier alumno en la Comunidad Valenciana, en edad escolar, que quiera estudiar en valenciano, lo podrá hacer?
Indudablemente, pero no solo en las zonas consideradas bilingües, sino incluso en las zonas que están consideradas monolingües o castellano parlantes, también los alumnos, si hay alumnos suficientes para montar una unidad, la montaremos. Y es más, queremos además incentivar que en las zonas consideradas castellano hablantes, que la Llei d'Ús i Ensenyament les dio la posibilidad de pedir la exención, queremos que además los alumnos que cursan la asignatura pero pueden estar exentos de examinarse, queremos que no pidan la exención. Y lo vamos a conseguir porque si no piden la exención y se examinan, van a tener toda una serie de titulaciones en valenciano que les van a venir muy bien en el futuro, para cuando algunos quieran acceder a empleo público. Y ese es el objetivo.
Que además eso lo han aplicado usted, lo van a aplicar con carácter retroactivo.
Con carácter retroactivo, porque así nos
lo... En mi casa hay uno muy contento.
Nos lo permite la legislación y es desde que se empezó a aplicar la LOE. Del curso, creo recordar, 2008-2009. Aquellas personas que ahora mismo están acabando en la facultad y tal, pues podrán pedir sus certificados.
Consellero, ¿y por qué con algo que aparentemente, como explica usted, no es que le quiera buscar el titular, pero es tan simple, tan fácil y tan lógico? Por ejemplo, el sindicato mayoritario de la enseñanza ya amenaza con huelgas, ya amenaza con paros, ya amenaza con otras historias porque no está de acuerdo con esta disposición.
Pues porque la política que al final estaba haciendo el anterior gobierno era una inmersión lingüística solo en valenciano, solo en valenciano. Su objetivo era que el 100% aplicar aquí el modelo catalán, el modelo de Cataluña, que era una inmersión lingüística total. Y nosotros con este modelo lo que defendemos es un modelo equilibrado. Por ejemplo, en las zonas consideradas bilingües, que es el 80% de nuestra comunidad, pues al final los niños empezarán con su lengua base. Y a partir de tercero de primaria van a tener un modelo equilibrado donde se garantizará un mínimo del 25% en una de las dos lenguas, cumpliendo un poco aquello de que se aplicó la famosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que el castellano no desaparezca de Cataluña. Pues aquí hacemos con un mínimo del 25% en la lengua no base, la diferencia será de un 20% entre una lengua y otra. Y claro, eso no gusta a quien defiende un modelo de inmersión lingüística del 100% en valenciano. Porque es que si a estos les dejas, darían la asignatura de lengua castellana, la darían en valenciano. Si les dejamos, y hasta el inglés lo darían en valenciano.
Esa era mi siguiente pregunta. Y el inglés, conseller, porque la competitividad de nuestros hijos en el futuro, además evidentemente del castellano y del valenciano, pero tiene que estar en dominar en la mayor medida posible el inglés.
Indudable. Nosotros vamos a seguir incentivando los programas en el incremento de asignaturas en inglés. Incluso en esta propia ley que se ha presentado en las Cortes de libertad lingüística, de libertad educativa, perdón, hay un apartado y un artículo específicamente dirigido a beneficios en concursos de traslados, en horarios y demás, aquellos profesores que se formen en inglés, para que puedan además dar sus asignaturas en inglés. Les vamos a dar una serie de beneficios a la hora de elegir horarios y tal, profesores que den las asignaturas en inglés.
Yo sí que tengo una cuestión que plantearle, consejero, con respecto al valenciano. Yo que soy valenciano parlante y que siempre intento defender que nuestra lengua tenga protagonismo y no de forzar a nadie a aprenderla, sino que se le entre con otra fórmula, de fomentarla, incentivarla, que a la gente le sea atractiva, que la sienta suya aunque no la practique. ¿Se plantea algún tipo de iniciativa justamente en esta línea?
En esta línea lo que hemos planteado es, por un lado, premiar el dar la asignatura de valenciano. Sí. Hemos montado un sistema equilibrado, eso sí, que es cierto, porque creemos que es bueno el conocimiento de ambas lenguas. Los alumnos, las familias, podrán elegir la lengua base, y digamos la otra lengua será no base, ¿no? Pero que la diferencia ya ha dicho que será de un 20.
Tanto para enseñanza como para examinarse.
Podrán examinarse en cualquier idioma, porque es que además lo que no decía el anterior gobierno es que muchos padres que sus hijos se examinaban en castellano, cuando les suspendían se iban al juzgado y el juzgado les daba la razón. Y estamos hartos también de pagar costas de juicios, que últimamente ya no recurrimos porque nos obligan a pagar más costas y los jueces están tumbando esas decisiones que tenían. Nosotros creemos en la libertad y les vamos a dar libertad en examinarse el idioma que sea. ¿Qué medidas estamos tomando para fomentar el valenciano? Específicamente en las zonas castellanoparlantes, premiar a los alumnos, a los de las zonas castellanas y a las zonas valencianas, con unas certificaciones que les sirvan, que sientan que el estudiar valenciano y sacar buena nota les va a servir en el futuro. Por ejemplo, un alumno que acabe bachiller o con un 7 de media en los dos cursos de bachiller o saque un 7 o más en la prueba de acceso a la universidad va a tener un C1. Va a tener un C1. Estamos incentivando que ese alumno quiera el valenciano, se examine con gusto, porque va a tener una certificación.
Es lunes 17, estamos en una edición especial de Mediodía Cope más Valencia. Está con nosotros el consejero de Educación, José Antonio Rovira, del Gobierno valenciano. Hay un montón de cosas que hablar con él y que quería que comentásemos, entre ellas, y uno de los temas también estrella, conseller, dentro de la nueva ley educativa que impulsa su gobierno para el próximo curso, está en recuperar el distrito único. Es decir, que los padres tengamos la capacidad de, por lo menos, decidir en qué colegio queremos, luego se podrá o no, pero en qué colegio queremos matricular a nuestros hijos. Algo que no ha sido posible durante los últimos 8 años.
Exacto. Sí, eso lo vamos a aprobar ya, el decreto de admisión. Ya vamos con un poco tal, estamos pendientes del informe del Consejo Jurídico, pero se va a poner en marcha el Distrito Único.
¿Y por qué una cuestión también tan básica? Es decir, que tú tengas la capacidad luego por puntos de renta, de cercanía, de familia numerosa, de lo que sea, podrás o no. Pero ¿por qué durante 8 años, dónde ha estado la motivación del Gobierno del Botánico desde su punto de vista para que en 8 años no hayamos tenido esa posibilidad? Era simplemente la de poder elegir, no me gusta el colegio de la esquina de mi casa, que es el más cómodo y el que mejor me vendría, pero por la razón que sea, yo quiero otro, pero no he podido optar a ese otro centro.
Porque el anterior gobierno lo que quería era decidir sobre las familias. Esto ha llegado tan lejos a que hace poco una famosa asociación de AMPAs, de padres y madres, me dijeron en prensa que este conseller hacía dejación de funciones. Porque en vez de decir yo qué porcentajes de lengua o tal les exigía a los alumnos, iba a dejar que fueran los padres los que decidieran. Claro, yo cuando leía aquello me eché las manos a la cabeza. Pues esto es lo mismo. El gobierno anterior, el conocido como gobierno del Botánic de Chimopuig, lo que quería era decidir dónde iban los niños y no dejar libertad de elegir. No dejar libertad. Luego el niño podrá tener plaza o no, de acuerdo a una serie de puntos, pero tiene los mismos derechos. Por eso hemos vuelto al Distrito Único. Y además era una petición de muchos padres el poder elegir.
Pero sí que habrá cierta prioridad por cercanía, me imagino, ¿no? Si vives enfrente de un colegio y te gusta ese, que no te quedes sin plaza porque de otras zonas te lo hayan copado.
Tienes más puntos.
Bueno, hay unos criterios, hay puntos, hay tal. Y se acabarán las trampas que se hacían de que si yo quería ir a un colegio donde no tenía sitio, pues hacía como un amigo, me hacía un contrato de trabajo o lo que sea, como para justificar que trabajaba al lado de ese otro.
Lo que sí que tienes ahora es la capacidad de poder elegir. Podrás acceder
a él o no. Exacto. Eso ya está regulado en base a unas condiciones, si has tenido un hermano, si tal, cercanía, lo que sea. Ya la letra pequeña yo le puedo asegurar que no me la sé exactamente.
No, pero que es importante que la gente lo tenga también
en su presente. Lo que dejamos, está claro. Lo que damos es la libertad de poder tú poner en la casilla qué centros quieres ir. Luego tendrás o no plaza, de acuerdo a unos requisitos que son iguales para todo el mundo. Para todo el mundo.
Conseller Rovira, ¿le da muchos dolores de cabeza el plan edificante?
Sí, el plan edificante nos da bastantes dolores. Primero porque es un plan donde lo que hizo la consellería fue pasarle el muerto a los ayuntamientos, ¿no? Y ha estado pues quizá muy paralizado. Luego tenemos muchos problemas en los últimos años por el incremento de costes que se ha producido en general, pues la guerra, incremento de precio de materiales, incremento también de precio de mano de obra, y claro, se hizo con unos cálculos muy anticuados. Y luego nos estaba dando problemas porque el gobierno anterior, una vez que perdió las elecciones el 28 de mayo, se pusieron a trabajar como locos, pero como locos. Se pusieron a trabajar como locos. Y entre otras muchas cosas que podría contar, diseñaron un plan de ampliación.
Cuenta alguna.
De ampliación del Edifican solo para ayuntamientos del PSPV, del PSOE y de Compromís, donde tras el 28 de mayo habían seguido ganando las elecciones y iban a volver a gobernar, dejando al resto fuera, en funciones. Esos ayuntamientos nos están reclamando, pero lógicamente vamos a hacer un análisis, y en aquellos sitios donde ese centro sea necesario, entrará dentro de la programación, y en aquellos otros sitios donde no sea necesario, no entrará dentro. Y luego vamos a cambiar un poco el modelo. Si no tiene sentido que tú a ojo estimes, no, este colegio, a ojo yo calculo que va a costar, no sé, 5 millones de euros. Y ya hago una dotación, aparco ahí un dinero, sin haber hecho ni siquiera el proyecto del centro. Sin saber eso. Vamos a cambiar un poco el funcionamiento del Edifican. Creemos que los ayuntamientos deben participar, todo esto para ahora, para medio plazo, deben participar. Pueden en la construcción de los colegios, los CEIPs, sí, que conocemos, porque además por ley ellos son los que luego se ocupan del mantenimiento. Pero entendemos que los institutos, los centros de formación profesional, es la consellería quien debe hacer esa construcción, porque somos los responsables luego de esos centros.
Conseller, tomando como referencia lo que nos estaba contando de lo que fueron sus primeras semanas o lo primero que se encontró o algunas de esas cuestiones del plan edificant, quiero recordar que la primera vez que se sentó usted aquí con nosotros en este estudio, con Carles Villete y conmigo, sería el mes de septiembre, largo, octubre. Sí. Usted llevaba dos meses, exacto, era un poco el comienzo de curso, llevaba dos meses en el cargo, acababa de aterrizar, ahora han pasado algunos meses más. Después de este tiempo, de haber tomado ya posesión, de haber cogido los mandos, de ver cómo en una consellería como la de Educación, que usted por otra parte de otros gobiernos conoce bien, pues eso, o sea, el viento viene de costado y las cosas son complicadas, ¿qué balance hace de lo que se encontró, del legado que recibió y de cómo se están desarrollando las cosas en estos 7-8 meses en los que usted es consejero?
Pues yo creo que el balance, está mal que yo lo diga, pero es positivo.
Yo le pido lo suyo.
Desde el último trimestre del año pasado, el último cuatrimestre, la verdad es que fue un cuatrimestre de ir con la lengua fuera para desmontar todas las bombas que nos dejó el botánico. Todas las bombas, yo conté alguna, se hicieron las adjudicaciones, digamos, las oposiciones se retrasaron, las notas se retrasaron, no estaban los programas informáticos preparados, se firmó un acuerdo de plantillas también estando en funciones, que ahora la abogacía dice que no es legal. Quiero decir, se nos hicieron todas las maldades del mundo para que todo saliera mal. Entonces, hasta diciembre un poco estuvimos tapando esos agujeros que yo creo que hemos conseguido ya.
¿Sufrieron mucho?
Sí. Yo le puedo asegurar que sí, que mucha gente, y le hablo que incluso funcionarios, sus vacaciones en el mes de agosto fueron muy escasas. Le puedo decir que hasta un funcionario de esa casa, al cual yo conocí hace 20 años, estaba jubilado, vino a echar una mano. Estaba jubilado.
Eso creo que nos lo había contado.
Lo mencionó.
Creo que nos lo había contado usted aquí. Me suena, sí, me suena que usted lo ha contado públicamente.
Porque a veces se habla en la calle, hablamos a veces. Es que los funcionarios, tal. Pues mira, hay funcionarios ahí como en todos los sitios. Hay de todo. Claro. Y yo le puedo asegurar que el mes de agosto y el mes de septiembre hubo funcionarios que tendrían que haber estado de vacaciones y ahí estaban dando el callo. Y por supuesto, todo el equipo de la consellería. Se trabajó mucho. Yo ya he dicho que este verano nos vamos de vacaciones porque esto tiene que funcionar. Y a partir de ahí, de estas navidades, pues nos pusimos a hacer pues toda el trabajo de cambio legislativo, que es en lo que estamos ahora mismo. El decreto de admisión, hemos colaborado lógicamente con el grupo parlamentario para la ley de libertad educativa. Estamos ahora con el 0-3. Dentro de poco presentaremos también el decreto de convivencia. Con el uso de móviles, este tema que, bueno, ahora parece que ha calmado.
Me ha quitado usted la siguiente pregunta, tenía dos cuestiones más sobre lo que es el próximo curso, una de ellas era esa.
El tema de móviles, sí, al final avanzaremos con la prohibición, si ese parece que sea el camino, salvo que en un momento puntual se pueda utilizar el móvil para algún tipo de tema docente. Y en ese caso siempre garantizando que ningún niño pueda quedar excluido de esa actividad por no tener móvil.
Claro.
Ajá.
Porque sí que nos preocupan esas cosas.
Pero como rango general, ¿se va a prohibir el uso de móviles en las aulas a partir del próximo
curso? En términos
curso.
Generales, sí.
Uh-huh. Unas aulas y unas clases que tendrán más horas de matemáticas, y una cosa en la que yo sí estoy de acuerdo con usted, y me imagino que Villeta igual, y eso que tampoco éramos los más listos de la clase, pero vuelven las notas numéricas.
Exacto. Esas son las dos cosas que para mí son importantes, porque, claro, se nos dice, los resultados de los informes PISA y tal, pues no son muy buenos, ¿no? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Pues mire, hemos tomado ya algunas medidas a corto plazo.
Era lo que vería después. Si esto, ¿hasta dónde esto está relacionado con los...
Pues hemos tomado algunas medidas que en el futuro seguiremos tomando. Nos hemos cargado alguna hora de una asignatura que se llamaba Proyectos Interdisciplinares, que yo, cuando oigo esas cosas, me suena a ideología, ¿eh? Y la hemos cambiado por matemáticas. Yo no sé si eso es bueno o malo, ¿eh? Yo creo que es bueno, ¿eh? Yo creo que es bueno. Lo hemos cambiado por matemáticas. Y hemos vuelto a las notas numéricas porque, claro, si mi hijo suspende una asignatura, no es lo mismo si yo veo que tiene un 4,5 a que tenga un 0. Porque si tiene un 4,5 puedo pensar que, oye, ha trabajado algo, pero este día igual le ha ido mal, hay que apretar un poco. Si tiene un 0 tengo que preocuparme mucho.
Es otro planteamiento.
Y no es lo mismo que un alumno saque un 7 que saque un 10.
Claro.
Quiero decir, yo creo que la información a los padres es fundamental.
Y para los propios alumnos.
Porque en el fondo el alumno más sabe más por dónde va. Pero yo creo que la información numérica a las familias es muy buena.
¿Le preocupan mucho los datos del informe PISA?
Me preocupan, lógicamente.
La herencia ahí no es buena.
Como responsable, los datos no son buenos. Pero también me preocupa...
¿Y se ha planteado usted un objetivo de mejora en un plazo concreto? No. O sea, ¿dónde le gustaría estar, por ejemplo, en el 27, cuando acabe esta legislatura?
A mí, cuando acabe esta legislatura, me gustaría haber escalado bastantes puestos. Bastantes puestos. Pero esto es como hablábamos antes, y Carles lo comentaba, que decía, yo soy valenciano, me preocupa mucho el valenciano. A mí lo que me preocuparía, si hubiera sido miembro del Botánico, es que en las encuestas que ellos mismos están haciendo, la Academia Valenciana de la Lengua, por ejemplo, hace poco presentó un estudio donde tras unos años de inmersión lingüística, la utilización del valenciano ha bajado entre los jóvenes de la comarca del Che. Este estudio lo presentaron hace unos días. A mí me preocuparía eso. ¿Qué pasa? ¿Que esa imposición de esa inmersión ha generado un rechazo?
Claro, ese es el problema.
Pues si ha generado un rechazo y los estudios así lo dicen, vamos a cambiar el chip. Vamos a hacerlo agradable. ¿Cómo lo hacemos agradable? Te voy a dar un título. Te voy a dar una titulación para premiar tu esfuerzo. Porque es bueno que conozcas esa asignatura. Y es bueno que los alumnos de Requena se examinen de valenciano, porque van a tener un título.
A mí me queda... Estamos casi en la 1:30, pero aprovechando que está usted aquí, más allá de educación y más allá de lo que es su cartera, con la experiencia que usted tiene y con la visión política que tiene, yo le pediría también una valoración de lo que han sido, de lo que están siendo estos casi un año, 8 meses largos de gobierno del presidente Carlos Mazón, de su consejo, de su gobierno. En esa perspectiva que usted se marcó en el mes de julio, ¿dónde están mejor de lo que pensaba y dónde creen todavía que quedan aspectos de mejora o dónde no han llegado pensando ustedes que en el mes de abril sí que habrían alcanzado ciertas cotas?
Yo creo que el Consejo, en términos generales, está trabajando muy bien, pero tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema y es la herencia recibida. Hoy mismo en el pleno del Consejo hemos aprobado, por resarcimiento de créditos que se llama, facturas pendientes de pago del año 2021 y 2022. Es que nos dejaron una deuda envenenada.
Proveedores de la Generalitat que no han cobrado.
Proveedores que no cobraban desde el 21 y el 22. Es que creo que nos dejaron, creo recordar, en torno a 3.600 millones de euros sin pagar. Es que los valencianos seguimos percibiendo más de 1.000 millones de euros menos al año de financiación. ¿Qué hizo el gobierno anterior por conseguir esa financiación? Nada. ¿Qué estamos haciendo? Seguir reclamando esa financiación. ¿Qué hace el gobierno de Pedro Sánchez, donde está Diana Morán? Nada. Bueno, lo último que ha hecho Diana Morán, no sé si lo saben, es que con la LOSU nos hace una normativa, nos obliga a que las comunidades, por una normativa que hace ella, paguemos mínimo un tercio del coste de esa normativa. Esa es Diana Morán, la nueva líder. Sabiendo que estamos con una comunidad infrafinanciada, pues ala, el tercio del coste de medidas que ella aprueba, lo tenemos que pagar los valencianos. Como no estamos bastante apretaditos, pues viene Diana Morán a apretarnos un poco más. Pero luego van a... Claro, ellos tienen sus motivos, su lenguaje. Esta tarde van a las fosas de Paterna, el ministro, tal, a hacerse la foto. Bien. Nosotros estamos en otra historia.
Muy bien.
Mejorar pues la vida de los valencianos.
Pues, conseller José Antonio Rovira, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ya sabe usted que tiene las puertas abiertas y el micrófono también a su disposición aquí en COPE.
Muchísimas gracias. Hablar con usted. Yo cuando me invitéis ratito. Estaré encantado de venir.
Gracias, conseller.
Gracias, Vicente, también a ti.
A ti, Carles.
Es la 1:31, seguimos adelante. En nada hablamos con las familias numerosas. Atendemos también las reclamaciones de los bomberos forestales, que últimamente están con mucho trabajo los pobres y muy preocupados. Y seguimos adelante en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja un cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, salvo descenso de las máximas en el litoral. El viento flojo variable, con predominio de la componente norte en el interior y con intervalos de viento moderado del este en el litoral por la tarde. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 23 grados.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Dalí Cibernético. Viaje inmersivo por la mente de un genio.
La primera experiencia inmersiva de Bombas Gens, Centre d'Arts Digital.
1000 metros cuadrados de pantalla.
Proyecciones 360, instalaciones interactivas y la mayor sala de metaverso de Europa.
Dalí Cibernético. En Bombas Gens, Valencia. Entradas en bombasgens.com.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y Fiordos. Cruceros MSC, Fiordos e Islas Griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes la reina. 639-002-002.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Buscas renovar tus electrodomésticos al mejor precio? En Pascual Martí Electro Domésticos te ayudamos con nuestro plan Renueva. Las mayores ofertas en cientos de productos. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Y la mejor tecnología para tu hogar. Hasta el 30 de abril en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar con los amigos de FANUCOBA, la Asociación de Familias, perdón, vamos a decirlo las cosas correctamente, la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana, que ha presentado el segundo estudio de familias numerosas y su relación con el objetivo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora que estamos, bueno, está tan de moda, ¿no?, hablar de sostenibilidad, ¿verdad? Es fundamental que todos tengamos claro este concepto. Es cierto que las familias numerosas de toda la vida han tenido este concepto muy claro, porque de siempre han tenido necesidad de optimizar los recursos, pues para hacer frente a una vida que no es fácil en general y todavía no lo es más cuando hay que mantener a varios miembros de una misma familia. Tengo al teléfono a Celia Chavero, que es su vicepresidenta, para que nos dé detalles de este segundo estudio. Celia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que esto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en vuestro caso, sí me han estado más que presentes antes incluso de tener nombre, ¿no?
Correcto, porque la verdad es que las familias numerosas, si nos hemos caracterizado por algo, siempre ha sido por vivir la sostenibilidad en casa, fomentando el ahorro y el uso eficiente pues de la luz, del agua, del gas, evitando el desperdicio de los alimentos mediante la reutilización de la comida, es decir, una carne que te sobra de un cocido la usas para hacer canelones al día siguiente, o
claro, claro,
una carne boloñesa que te sobra de unos macarrones al día siguiente pues hacer una lasaña, en fin. La técnica de la reutilización de las sobras, ¿no?, o el reaprovechamiento de las sobras. O sea, que de sostenibilidad, aunque no tenga nombre, sabemos un rato, la verdad es que para largo. Y sí, esto es una de las cosas que pone de manifiesto la encuesta que hemos realizado a través de la entidad CAT3,
sí,
en la que se han entrevistado a 851 familias de la Comunidad Valenciana, y el 97% de los encuestados nos dice que precisamente no lo llamamos sostenibilidad en las familias, lo llamamos uso responsable, sí, pero la postre es eso, es la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y juntamente con eso, este estudio también destaca, o es también conveniente reseñar, que el 80% de los entrevistados han donado durante el último año a ropa, a ONGs, y han ayudado a personas en riesgo de
exclusión
social. Exacto, y un 50% hasta incluso, a pesar de tener necesidades en casa, ha hecho donaciones económicas a estas entidades y a estas personas, lo cual me parece que es un dato muy a tener en cuenta, porque a pesar de que en las casas donde vivimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta donde quieras llegar, sí, pues que seamos solidarios y que seamos sostenibles, pues es un punto que se tiene que tener muy en cuenta y que se tiene que poner en valor, porque realmente hacemos un esfuerzo muy grande por sacar adelante nuestras familias, pero nos preocupamos también por los que lo necesitan. Y
sí, igual justamente esa manera de ser y de vivir pensando en el otro y en aprovechar al máximo los recursos que uno dispone, abre la puerta también, ¿no?, a ese punto solidario del que hablas, ¿verdad?
Correcto. Además, también hay que destacar de este estudio que un 25% de los encuestados están dispuestos a acoger niños en sus hogares, lo cual es otra manera también de solidaridad muy importante, porque
los
centros de menores están llenos y nosotros, donde caben 3, caben 4, donde comen 7, comen 8, y estamos dispuestos a hacerlo y estamos dispuestos a coger en nuestros hogares a estos niños que se encuentran en situación de necesidad. Uh-huh. y no son pocas las que han dicho que quieren hacerlo y que están en ello, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, creo que ese dato es también muy importante de este estudio que hemos sacado hoy a los medios y hemos hecho público.
Te quiero preguntar por cuáles son los conceptos que más os complican la vida a la hora de llevar a cabo estas acciones de las que me estás ahora hablando. Porque, a ver, al margen de que los recursos sean limitados y que se intenten aprovechar al máximo, también, en fin, la falta de tiempo para ocuparse de todos y cada uno de los miembros de la familia y que todos se sientan bien e integrados, también es un tema a tener muy en cuenta, ¿no?
A ver, la falta de tiempo es un dato importantísimo que nos preocupa mucho, porque realmente piensa que en estos hogares en los que tenemos que sacar adelante a muchos hijos es muy frecuente que trabajemos ambos progenitores, sí, con lo cual el tiempo es un recurso escaso, limitado, y hay que aprovecharlo al máximo de la mejor manera posible. Por eso no es de este estudio, pero es un hecho, ¿no?, que pues reclamamos medidas de conciliación tanto entidades públicas como privadas que nos ayuden a sacar este potencial humano que estamos poniendo en la sociedad al servicio de nuestros de toda la sociedad, porque al final, uh-huh, las personas lo que somos, aparte de trabajadores en activo, somos capital humano para la sociedad y somos los que vamos a pagar las pensiones del futuro, nuestros hijos. Yo, a pesar de ser cotizante y a pesar de tener, sí, seis hijos, miedito me da que no me llegue la pensión cuando me toque jubilarme entre 15 años.
Claro.
O sea que, pero el tiempo, yo también soy partidaria de que uno tiene tiempo para lo que quiere. Entonces, cuando tu prioridad es tu familia y son tus hijos, buscas el tiempo donde no lo hay y buscas crear momentos con tus hijos, crear momentos con tu pareja, crear momentos de todos juntos o de uno con uno para poder estar con ellos y darles lo que quieres.
Sí, para que esos momentos sean lo más ricos posibles, ¿no? Para todos y cada uno de los miembros de la familia.
Correcto. A mí la expresión esa de tiempo de calidad no eso me termina de convencer.
Lo iba a mencionar porque es una palabra que se usa mucho ahora, es verdad.
Es la frase manía, ¿no? Yo tengo poco tiempo, pero el tiempo que tengo de calidad, ¿vale? Pero ¿qué es el tiempo de calidad? Al final, el tiempo de calidad no es que lo lleves a un extraescolar o que te lo lleves al cine, es que compartas tu tiempo con tus personas queridas, con tus hijos, tu marido. ¿Cómo? Pues mira, hay veces que hay que aburrirse, hay veces que no hay que hacer nada. Hay veces que yo estoy sentada leyendo un libro, tú estás contemplando el paisaje y estamos tan a gustito.
Sí.
Y no por eso es un tiempo mal aprovechado, porque es un tiempo de no hacer nada, de compartirlo juntos, porque también hay que compartir tiempo de no hacer nada.
Uh-huh.
Tiempo de aburrirse, tiempo de mirarnos a la cara y quedarnos espardalizados. Pero qué bonito es mi niño, ¿me entiendes? Entonces, pues oye, cada uno dedica el tiempo pues a sus aficiones, a sus hobbies, a ver una película, a escuchar música, a lo que sea. Al final lo que tienes que buscar es eso que te une con tu hijo o con tus hijos, y dedicarle tiempo a eso que le gusta hacer a tu hijo. Y enseñarles a tus hijos a la vez, oye, es que a mí me gusta sentarme en un sofá a leer y me gusta que estés sentada a mi lado, aunque no hagas nada. Porque a veces priorizamos lo que les gusta a los hijos, pero no les enseñamos a los hijos lo que nos gusta a los padres.
Sería...
Y las familias recíprocos, tomamos y damos. Me estoy yendo del guión.
Está muy bien. Te quería preguntar sí, por el perfil de las familias numerosas en la Comunidad Valenciana, porque tú antes mencionabas que a partir de cuatro, pues no, de tres hijos, sí, pues eso, cinco, seis, siete, ocho miembros, hasta donde uno quiera. Es verdad que hay extremos de más de 10, que me parece una locura poderlo conciliar todo, llevarlo todo adelante, y aún así lo consiguen, pero lo habitual es un perfil un poco más bajo y más, digamos, corriente, ¿no?
Pues mira, el estudio que hemos publicado hoy, el perfil es el 80% de las familias, el 84% de las familias tienen entre 3 y 4 hijos,
uh-huh,
y le siguen con un 8% tanto las de 2 como las de más de 5, las de categoría especial, ¿vale? El grueso, 3-4 hijos. Lo que pasa es que con la ley de familias numerosas que tenemos en vigor hoy, porque otro día si quieres hablamos de la que quieren sacar, de la que tenemos en vigor hoy,
¿sí?,
hay que tener en cuenta que el concepto de familia numerosa es un concepto que no solo se refiere al número, sino que en la Comunidad Valenciana también pasa que hay muchas familias numerosas y muy diversas, de muy diversa tipología, porque un 54% de estas familias tienen alguna circunstancia especial como discapacidad, monoparentalidad, parto múltiple, familias reconstituidas. Es decir, que en la ley de familias numerosas actual no solo se mide el número, que es el grueso, sino que también hay un porcentaje de familias, claro, que no son familias numerosas por el hijo, por el hecho de tener muchos hijos, sino porque tienen circunstancias que la ley ha considerado que las debemos incluir en el
queda claro.
De familias numerosas.
Queda claro, Celia.
Pero vamos, el grueso tres.
Pues vamos a poner también el acento justamente en aprender, ¿no?, de estas familias numerosas, gracias también a Fanukova, y que consigamos optimizar al máximo los recursos de los que uno dispone y aprendamos pues modelos de convivencia, por una parte, y luego de recursos múltiples para cada uno de los miembros, por otra.
Yo quería aprovechar solo un minuto, ya que estamos en línea.
Adelante, un minuto, sí.
Para invitaros al próximo Congreso de Familias Numerosas, que va a tener lugar el 8 de junio
¿sí?
en Elche, en el que vamos a tratar, el eslogan es Reconectando Personas, porque vamos a tratar de un tema tan interesante como el uso de los dispositivos móviles, tanto en las aulas como en las familias. Vamos a presentar varios estudios que han hecho expertos en la materia sobre los daños reales, que ya no virtuales, que está teniendo el uso excesivo de las consolas, las videoconsolas, los dispositivos móviles, tanto en el rendimiento académico como en problemas de obesidad y de descanso y de sueño. Creo que es un tema súper apasionante y que tenemos que empezar a reflexionar, porque el estudio que hemos presentado hoy revela que este año ya los padres empiezan a no ver con tan buenos ojos el uso de los dispositivos en las aulas y en los colegios.
Pues lo tendremos presente.
Va a ser muy, muy interesante.
Y lo seguiremos. Nos empezamos para esa fecha, si te parece bien, Celia.
De acuerdo.
Celia Chavero, vicepresidenta de Fanukova, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, hasta siempre, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una semana más tenemos que enterarnos bien de cómo podemos reforzar la seguridad en nuestras casas. Es verdad que hay una inquietud creciente en general, de que, bueno, pues es tan fácil que te abran la puerta de casa y que se te cuele cualquier indeseable, alguien que quiere robarte, alguien que quiere hacerte daño, alguien que quiere ocuparte la casa, y la gente se gasta una fortuna en puertas muy caras y se olvidan de una parte muy vulnerable. El bombillo, donde se mete la llave. Este problema tiene solución ya con Bilok, y aquí tenemos a su creador, a Vicente Montesinos, un hombre que lleva cantidad de años en esto de la seguridad en nuestras puertas, desde puertas de viviendas hasta cierres comerciales de los más grandes, y quedado con el sistema para que esto no suceda. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos. Explicaros qué es Bilok.
Muy bien. Un sistema que era muy discretito dentro de casa y que consigue que tu puerta, sea del modelo que sea, se convierta en invulnerable.
Sí, vamos a ver, Bilok no es una cerradura. Empezamos por ahí, la gente pues no hace que comprar cerraduras invisibles, cerraduras de estas, cerraduras electrónicas, cerraduras de todo. Todo lo que es una cerradura se abre. Tengamos bien claro que todo lo que es una cerradura se abre. Bilok no. ¿Cómo funciona Bilok? Es un sistema patentado, fabricado en Valencia, es un producto valenciano. Y es un bloqueador de cerraduras. Es como si tu cerradura se hubiera roto.
Muy bien.
La bloquea, metes la llave no y no puedes abrir. Entonces, ¿cómo funciona? Te vas de casa, le das la vuelta a la llave y todos los pasadores de tu cerradura que entran en el marco de la puerta, tengas uno o tengas 14, el sistema lo engancha, los bloquea. No pueden volver hacia atrás. Ni siquiera con tu propia llave podían abrir. Ni siquiera con las nuevas tecnologías, Topolino, Impressioning, llaves maestras. O arrancan la puerta o no entran en tu casa. Esto es Bilok, el mejor sistema de seguridad que se instala actualmente. No es un producto nuevo, tenerlo en cuenta. Es un producto testado. Llevamos ya 8 años instalando, más de 20.000 unidades vendidas por MVM Bilok, sin ningún problema, sin ningún percance. Esto no lo puede decir ningún fabricante. No han entrado a robar en ningún sitio donde haya instalado un Bilok. Cuando digo ninguno, es ninguno.
Como si estuviera roto la cerradura. Aunque tengas la llave, no entras.
No entras. Se activa con un mando a distancia especial, no es un mando de garaje, lleva un código AES 128 de encriptación avanzada, funciona con kilohercios, ya os digo, no es un producto de garaje, o con la aplicación de móvil también, según El módulo AES dice que se necesitarían los 1000 ordenadores más potentes del mundo y más de 1000 años para poderlo decodificar, y no lo conseguiría.
En esto insiste siempre, porque un mando de garaje, esto sí que es fácil de codificar, ¿no? Pues, y de copiar, ¿no?
Con un programa de ordenador, pues claro, puede costar menos de un minuto.
Y la aplicación requiere de tener tu propio móvil, instalar la aplicación para darle al rojo o al verde, ¿no?
Y dada de alta dentro del sistema, que ya te digo, con encriptación avanzada, lleva una encriptación avanzada. Ya os digo, es imposible de codificar.
Una parte también muy importante de este sistema es su fácil instalación. Llega el técnico, en una horita lo tiene listo
en
y
una horita
disponible.
Lo instalamos, va instalado en la puerta o en el marco, queda inapreciable prácticamente, queda muy bien. Fíjate que los decoradores son muy reacios a poner cosas en las puertas y tal, y esto pues lo ponen, lo recomiendan porque primera queda muy bien, y también lo recomienda por las autoridades. Esta mañana me ha llamado un cliente que le han entrado a robar y dice, no, os llamo porque me lo ha recomendado la misma policía que ha venido aquí a mi casa.
Y luego hay mucha gente también que a veces piensa, bueno, es que claro, el piso tampoco es mío, la puerta es la que es, yo no sé si gastarme un dinero en reforzar mi seguridad, porque no sé el tiempo que estaré aquí viviendo.
A ver, el tiempo que estés viviendo, si tienes un biloc, vas a estar seguro, eso es importante. Vas a salir de casa, vas a volver seguro, pero después, si te cambias de vivienda, te lo desinstalamos y te lo volvemos a instalar en tu vivienda nueva. Por lo tanto, tú siempre estarás cubierto para que no te ocupen ni te roben en tu casa. Eso es lo importante. No os lo penséis, no esperéis a que suceda.
Claro.
Porque es muy desagradable llegar a tu casa, encontrarte la casa toda revuelta de arriba abajo, y después, pues, que siempre te da el ay de ir a tu casa. Lo pagáis una vez, es vuestro, no tiene cuotas,
y para siempre.
No tiene mantenimiento, y la tranquilidad que os va a dar, ¿cuánto es? Todo. Es vuestra vida.
Para estar dentro de tu casa. Hay gente que piensa, no, tengo un apartamento y no quiero que me entre mientras estoy fuera. Sí, fenomenal. Pero es que hay gente que viviendo en su propia vivienda también le han entrado. Por tanto, dentro tú te cierras y te olvidas. La página web, tan sencilla como el manejo.
Sí, ¿no? bloqueo.es.
Fácil.
La página web es bloqueo.es. Y el teléfono, pues
también.
Nada. 963-963-963. 963-963-963. Y os atenderemos gustosamente. También recordaros que aparte de eso, cambiamos bombillos, hacemos puertas, tenemos muchos cosas en nuestra fábrica.
Todos los elementos que tienen que ver con cerrajería, puertas y seguridad, ¿no?
Lo tenemos.
Pues sí, con la garantía de MVM, que ese es el logo del águila, que la gente puede reconocer en cantidad de cerraduras o de cierres metálicos en los comercios de Valencia.
Últimamente,
¿no?,
estamos instalando muchas puertas acorazadas. Tenemos unas puertas acorazadas extraordinarias a unos precios, la verdad,
que eso
fabulosos.
Ya combinado con Biloc es ya...
No, lo combinamos con Biloc, que es el Nova Más.
El Nova Más, muy bien. Sí. Pues nada, quieres seguridad, quieres garantía, acude a Vicente Montesinos, MVM, acude a Biloc, bloqueo.es o llama al 963-963-963. Vicente, gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos del incendio de Tárbena, está hoy prácticamente controlado, aunque siempre hay cierto miedo, aunque pueda haber algún pequeño rebrote en las horas de máximo calor, pero hay que aplaudir a la labor de los bomberos, de los medios forestales, que han trabajado, bueno, con denuedo para la extinción de este incendio. Y además, justamente hoy estaba preparado, y así ha sido, una manifestación que ha recorrido el centro de Valencia, justamente de los bomberos forestales, reclamando mejoras en los equipos, mejoras en las plantillas, y que se pueda regular también mejor las contrataciones. Justamente pasaban por debajo de la emisora de COPE Valencia, así que hemos bajado para en directo preguntarles el porqué de esa manifestación y qué era lo que estaban reclamando, y esto es lo que nos han contado.
Estamos reclamando que la consellera y el gobierno de Mazón, de una vez por todas, nos diga cuál es el proyecto para el servicio de bomberos forestales, porque la única acción que han hecho fue recortar 14 millones de euros de nuestro presupuesto. Estamos trabajando con una falta de personal tremenda, con una falta de material tremendo. con unos turnos operativos del siglo pasado, cuando hoy las previsiones de incendios superan todas las que había. Y lo que no puede ser es que no tengamos personal para trabajar en grandes emergencias.
¿La situación desde cuándo está tal y como está ahora?
La situación desde que entró el gobierno de Mazón se ha empeorado. Se ha empeorado porque no tienen ningún proyecto. Y lo que no puede ser es que no tengamos a personal, no tengamos primer convenio colectivo, tengamos a 300 personas por estabilizar. No puede ser que pasado un año de gobierno no tengan una reunión seria con nosotros y nos digan qué futuro tienen para nosotros y qué inversión van a realizar. Porque hacer más con menos está visto que no da de sí. La actual situación de incendios forestales.
¿El problema más grande cuál es? ¿La falta de personal, la falta de medios, la poca o mala remuneración, o es un compendio de cosas?
No estamos pidiendo en ningún caso un aumento de la remuneración. Lo que estamos pidiendo es un servicio potente de bomberos y bomberas forestales. Por tanto, lo que estamos pidiendo es que todas las unidades trabajen todo el año y no muchas como están trabajando 6 meses. Estamos pidiendo que los 300 compañeros que están en una situación de contrato fraudulento sean estabilizados. Estamos pidiendo que se realice un tercer turno para poder ser operativos plenamente las 24 horas del día. Que hoy, a partir de las 9:30 de la noche, de las 9, ya no hay servicio de bomberos forestales.
Tal y como está ahora la situación, ¿con qué ánimo afrontáis la temporada de incendios que seguro va a llegar con esos calores próximos del verano?
Somos plenamente profesionales, hemos trabajado durante muchísimos años en incendios forestales, nos hemos enfrentado a muchos tipos de incendios forestales, pero el problema es que estamos asustados. Y estamos asustados por la incompetencia de la consellería, de la consellera Elisa Núñez. Y estamos asustados por la incompetencia del señor Carlos Mazón, que lo único que hacen es tirar las culpas a los gobiernos anteriores. Nos parece muy bien. Pasemos etapa y pónganse a invertir y pónganse a tener un proyecto de futuro para este servicio.
Habéis reclamado, supongo, que una reunión, y ese es ahora mismo vuestro principal objetivo, ¿no? Que os pueda ver, recibir y exponerle vuestras demandas.
Se le ha pedido repetidas reuniones a Presidencia, al Gobierno, al señor Mazón, y no ha habido contestación. La consellera se ha reunido una vez con nosotros, el 15 de febrero, creo recordar, y simplemente nos dijo que estaba todo muy mal, ninguna solución. En el Scorch dijo que nos presentaría un proyecto de futuro y no sabemos nada del proyecto futuro. Y mientras los incendios, mientras accidentes, mientras gente trabajando 15 y 16 horas en incendio y luego teniendo que volver a casa. Esto es una vergüenza.
Miquel, gracias.
Todo es una vergüenza. ¿Tenéis un micrófono?
Eran las palabras de Miquel Ferriz, bueno, como portavoz del comité de empresa de los bomberos forestales, efectivamente, bueno, pues reclamando unas mejoras y sobre todo reclamando una reunión que esperemos que se produzca y que de ahí puedan sacar sobre todo cosas positivas, porque efectivamente lo necesitamos con todas las garantías y con todos los medios y con la tranquilidad de que pese al riesgo que corren en su oficio, pues van a contar con los equipos humanos y profesionales adecuados para salvarnos a los demás de las llamas. Lamentablemente están ahí cada verano. Estamos llegando a las 2 del mediodía, por tanto, el final de esta edición de Mediodía. Eso sí, sabes que estás siempre conectado en COPE Valencia a través de la sintonía de la 92.0 y que siempre estás actualizado con nuestra página web cope.es/Valencia. Síguese con nosotros, ahora seguimos con la programación, deportes, luz de cruce, el resto de programas siempre con un objetivo, mantenerte informado y entretenido. La información y el entretenimiento son claves en COPE Valencia. Que tengas muy buena jornada y hasta mañana, adiós. En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos.